lo que le puedo decir es que la exposición que hizo hacer el senador trató de hacer de un modo comprensible y no técnico las denuncias que a lo largo del año pasado y a mediados de marzo de este año ha hecho sobre graves irregularidades que hay en la causa que lo investiga.
Bien.
Ese es el núcleo de lo que él expuso en el día de ayer.
De todos modos, hay una serie de acontecimientos que algunos realmente tienen ribetes, podríamos decir, escandalosos. Primero le quiero preguntar, en el contenido de esta exposición, le investigaron los teléfonos, ¿no?
Sí, bueno, hay varias cosas.
A ver, vaya lugar, hablando de a una.
Vamos de atrás para adelante.
Sí.
La última denuncia que es... hay denuncias que, digamos, que tienen una connotación, que son graves, pero tienen una connotación muy técnica y a veces son difíciles de percibir por sí misma la gravedad de la situación fuera del ámbito específico de los abogados, los jueces, el derecho.
Pero lo último.
Pero la última...
es la más grave.
No es la más grave, es la más, digamos, impactante, porque es percibible por sí misma.
a ver.
Me explico, que fue la manipulación de pruebas. Es decir, pruebas que... ¿qué pasa? Muchos de los... tanto el señor Paetti en su momento como el señor Ponce Assad, pero sobre todo está centrado mucho en la del señor Paetti, declararon en declaración que fueron grabadas.
En tribunales, y se manipuló la información. Es como si yo hago una nota con usted y saco las frases más importantes.
Efectivamente, eso es importante. Porque, ¿qué pasa? En esa declaración de Paetti, después, como los audios, normalmente es práctica, después transcribirlos por escrito. En esas transcripciones es la que ve el juez o es la que se presenta ante un juez para conciliación cuando se hace un planteo judicial. Rara vez, por lo menos en esas etapas de los procedimientos donde hubo, se hace escuchar lo que dijo a viva voz una persona, sino se hace...
Se lee la declaración, exactamente.
¿Qué es lo que le hace llegar al juez? Lo que
¿Y qué es lo que recortaron exactamente de Paetti?
Por ejemplo, ¿recortaron o distorsionaron? Por ejemplo... el señor Paetti en su declaración dice no le pedí nada, nunca le pedí nada ilegal a Trafer.
¿Nunca le pedí perdón?
Nunca le pedí nada ilegal a Trafer. Es importante.
¿Y qué te parece?
Bueno, o por ejemplo dice Traferri no sabía, como yo era empresario en otras provincias, Traferri no sabía que yo estaba en el juego clandestino. ¿Es un detalle importante? Sí, es un detalle importante.
Sin duda.
Por ejemplo, le extiende la declaración. Dice, Traferri, yo creo que Traferri se comunicó con Cercal. Y ahí, tranquilo, se comunicó con Cercal y con Ponce Allá nunca lo mencionó. Bueno, ese tipo de cosas.
Un montón de cosas que se transcribieron diferentes, con una intención. Diferente. Y Romera, esa es la pregunta, todo con una intención para que estas cosas no salieran. ¿Este audio está?
Sí.
El audio.
En la denuncia en que se hizo, se acompañó el audio, la transcripción y la transcripción que hicieron los fiscales y después las diferencias que hay entre una y otra. Que
puede hacer ¿Cómo consiguieron el audio, doctor?
Bueno, porque vamos a ver, es un acceso fácil, porque la causa donde está Traferri hay otros imputados también.
Claro.
Y los audios están a disposición, los audios de las audiencias, o eso como están registrados, están a disposición de partes interesadas. Traferri desde el punto de vista técnico, si bien no está imputado,
sí, pero puede acceder a los expedientes.
Puede acceder, es decir, toda información que se accede, sí, de la propia información que está en las diversas actuaciones.
Es importantísimo, ¿no?, lo que usted está diciendo. Es como si yo le hago una nota a usted y traigo una intencionalidad determinada, claro, y recorto las partes que no corresponden a mi interés. Es totalmente, claro, entendible. Doctor, y a ver, en el medio de todo este recorrido que usted está hablando, todo eso se presentó a la justicia, hay otras irregularidades. Hay una que señalaba Alberto Giraldi de Santa Fe que me pareció tremenda y le diría la más impactante, aparte de esta que usted está mencionando, que el Ministerio Público de la Acusación tuviera investigadores, topos, soplones, como quiera, sí, llamarlo, que eran delincuentes que hoy están presos por narcotraficantes.
Sí, eso es grave. Eso es un,
explíquemelo,
tema que ha salido. Bueno, eso es un tema que ha salido por fuera de las causas. Y fue una filtración que hizo un periodista de Santa Fe, que si me pregunto ahora el nombre no lo recuerdo, lo tengo presente, donde mostró o hizo pública una declaración indagatoria hecha por una persona acusada de narcotráfico en la justicia federal, donde allí cuenta esa persona que hacía de informante de uno de estos fiscales que estaba actuando en esta causa.
¿Y cómo era informante? ¿Ganaba un sueldo por eso? ¿Ganaba un dinero?
No, yo creo que...
¿Qué tipo de beneficio tenía esta persona para ser informante del Ministerio Público de la Acusación?
Bueno, eso yo no lo sé, pero sí le puedo decir. Veo que uno no cree en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, lo que sí le puedo decir que... porque este era informante del fiscal, de uno de los fiscales, y era informante de también, conjunto con los fiscales, con la oficina de investigación. Cuando lo sacan a Saín de la oficina de investigación, fue echado, recordará eso, al señor Saín lo sacan, a la semana cae preso este informante, con lo cual se ve que se le acabó
el amparo. Te pregunto, ¿el informante puede ser de San Lorenzo?
Sí, era de San Lorenzo.
Un narcotraficante que fue detenido y que es de San Lorenzo.
De San Lorenzo y le
bueno, al menos no sé, fue detenido por una causa de narcotráfico en un procedimiento de prefectura, Romera.
Bueno, eso no lo sabría decir, pero es muy probable que sea prefectura porque es justicia federal.
Bien.
No sabría decir porque es una causa que yo la desconozco, la desconozco sinceramente. Yo la noticia esta, no, nosotros de esta noticia de lo de Velázquez, que se llama este señor. No la
se entiendo, llama no, Willy no, Velázquez.
Sí, fue salió en un medio de Santa Fe eso. A partir de ahí nos empezamos a interesar en el tema y averiguar, ¿no?
Willy Velázquez es una persona que fue detenida aquí en San Lorenzo, muy conocida por una causa de drogas, que hoy está preso.
Sí, él está detenido, sí.
En una cárcel del país, que no sabemos en cuál.
No sé, pero porque ya le digo, es una causa de la justicia federal.
Y a ver, le pregunto, ¿qué dice el contenido de la declaración de Velázquez?
Bueno, el texto de la declaración de Velázquez, que ha ido circulando por distintos lados, yo no puedo dar fe de su veracidad, pero...
Seguro.
Habla que a raíz de amenazas que tenía el señor Velázquez de algún grupo rival o alguna cosa, los llevan a hablar los de la oficina esta de investigación con Edri y con el fiscal Edri, y el fiscal Edri le pide que toma nota de su situación y que lo tenga informado de lo que sucede en San Lorenzo, que le dé información sobre cuestiones que tienen que ver con lo que ya sabemos.
A ver, perdón, eso lo dice en sede judicial.
Lo dice en sede judicial.
Velázquez dice en la justicia que Edri, este fiscal, le dice que lo ayude a investigar un tema en San Lorenzo.
Sí, que le ayude a investigar, que le pase información.
Que le pase información sobre...
información de todo lo que pasa en San Lorenzo.
De todo lo que pasa en San Lorenzo. A un narcotraficante, supuestamente.
Sí.
Bueno, esta persona lo declara en la justicia, ¿en qué lugar?
En la Justicia Federal de Rosario.
De Rosario, perfecto, en un juzgado de Rosario. Hoy Willy Velázquez está preso.
Así es.
Bien. ¿Esta persona podría volver a declarar?
Supongo que sí, supongo que sí. Y pienso que, no sé si en las investigaciones que esto puede desatar, seguramente lo tendrán que citar a declarar.
Y sería lo más lógico para que rectifique o deniegue estos dichos, porque no es un dato menor. Decir...
No, seguro. Es más, tengo entendido, pero es una causa, insisto, yo todo por trascendido, por,
sí, sí.
Porque no es una causa a la que hemos tenido acceso y nosotros nos enteramos de rebote. Pero tengo entendido que en la Justicia Federal se inició una investigación por algo de...
Así que, Velázquez, en ese momento estamos googleando acá, ahora vamos a revisar todo el caso, porque algo recuerdo, fue detenido en el marco de un procedimiento de la prefectura, donde quedaron detenidos no solo él, sino dos hermanos de apellido, hay uno, por lo menos ahora lo voy a recordar, pero estoy tratando de hacer uso de la memoria, después lo vamos a googlear, Marino, hijo de un conocido dirigente de acá. Creo que son dos hermanos, Marino y Velázquez, los que fueron detenidos. Recuerdo hasta el procedimiento, no hace mucho tiempo atrás, donde se allanaron varios lugares de San Lorenzo, incluso hablamos con el prefecto, tenemos el material guardado porque lo seguimos a ese caso. Ese tal Velázquez que fue detenido supuestamente un tiempo antes... ¿Cuánto tiempo antes habrá sido un informante de uno de los fiscales? Suponiendo que dice la verdad todo esto, Romera.
Suponiendo que dice la verdad, por lo menos del año
2020. Bien. A ver, vamos a googlearlo ahora mientras tanto. Romera, ¿usted qué sensación le da a todo lo que está contando? Porque estos son dos piedritas en el camino, pero hay un montón más, hay un montón de otras cosas.
Vamos a ver, yo estoy azorado.
Porque usted es abogado, por eso se lo hablo desde un lugar, y yo soy periodista y no...
De un abogado que tiene 35, 36 años de ejercicio de la profesión. Yo ya pasé el ecuador de la vida de la profesional. Ya no puedo multiplicar mis años profesionales por dos.
¿Cuántos años tiene?
Tengo 63, pero tengo 66 abogados. Ya no voy a poder tener 72 años de abogado.
Es cierto. Bueno,
entonces ya pasé el Ecuador. Entonces uno ha visto muchas cosas. Uh-huh. Pero todos estos atropellos, demasías, forma ilegal de investigar, de funcionar, yo nunca lo vi. Y además es grave, porque acá todo este tema del juego clandestino, ha tenido un doble estándar. El estándar jurídico que ha sido, yo digo, un mamarracho jurídico, que uno entiende, pero sí lo que ha tenido... Y en eso los fiscales se han convertido en especialistas en marketing, un impacto mediático. Entonces transmiten una cosa que es todo cartón pintado. Entonces, pero bueno, no reparan en ensuciar la fama, el prestigio de una persona. Y entonces el tema es la pregunta, ¿cuál es la motivación de eso? Entonces no se explica de lo jurídico, se explica... a lo mejor de lo político, de algún juego de intereses o eso. Que esto suceda, bueno, es grave, y sobre todo si sucede en el ámbito de la justicia, porque se supone que la justicia es el último bastión de la protección de los derechos, de las garantías constitucionales. Se lo presenta al senador Trafer, un hombre contumaz que no quiere someterse a un proceso, cuando simplemente se respetan todos los mecanismos constitucionales.
Bien.
Pues se presentó espontáneamente... los fiscales no sintieron conformes con las explicaciones, pidieron el desafuero, le rechazaron el desafuero porque dijeron que las pruebas que llevaron eran inconsistentes, contradictorias, y entonces, bueno, y siguieron, y te hacen, están disparando para adelante, hacen juicios amañados, cosas, la verdad que es muy lamentable.
Doctor, acá estaba, mientras lo escuchaba atentamente, estaba escuchando esta persona que usted menciona, Alberto Willy Velázquez, fue detenido hace un año, en la localidad, ¿cómo pasa el tiempo? En la localidad de Cerodino. Y después...
Le hago una pregunta, Gloria, sí. ¿Hace un año qué fecha?
El 22 de abril.
Bueno, cuando ya no estaba aquí.
Bueno, está clarísimo. Junto a él detuvieron a Yehiel Fabián Tito Marino, señalado como el número 2 en la estructura de esta banda. Estoy leyendo un artículo, creo que del diario La Capital, sí, sí. Sí, del diario La Capital. Cayó Tito, uno de los laderos de Willy Velázquez, sindicado narco del cordón industrial. La nota es cuando lo detienen a Tito, que fue unos días después, fue un tiempito después, pero a Willy lo detienen el 22 de abril en Cerodino. Bueno, y habla de todo lo que es la banda esta, que está radicada en San Lorenzo y que distribuía droga en todo el cordón. Y la causa la tiene el juez federal Carlos Vera Barros. Bueno, no importa, una postilla mientras charlamos como para que hablemos con fluidez de los temas. Bien, sacando esto que puede ser una anécdota en el montón de muchas, lo que dijo Traferri es que la justicia no funciona o que es una estafa, un fraude, lo que quiera llamar. ¿Tuvo alguna repercusión esto o va a tenerla? ¿Cuál es la que evalúa usted, doctor?
Bueno, seguramente la va a tener. Yo esto fue ayer, esto fue ayer a la tarde, si no me equivoco, pero ya lo han recogido distintos medios, me han llamado, así como me llama usted, me han llamado otros periodistas, esto, por lo menos el punto mediático va a tener. Pero a mí lo que me interesa
es la cuestión judicial.
Desate un mecanismo de investigación, tanto en el ámbito de la justicia, tanto en el ámbito de la justicia, que a partir de que esto es público debería tomar incluso de oficio una intervención, tanto en el ámbito de la justicia como en el ámbito propio del lugar donde se investigan la conducta de los fiscales, que es en la auditoría, en la legislatura.
En la legislatura. Lo último que le pregunto, porque estaba leyendo, usted lo nombró a Zaín, ¿hoy Zaín tiene algún desempeño en el gobierno nacional o quedó sin efecto eso?
La verdad que no.
No lo sabemos.
Yo sé que en su momento lo nombraron así, pero no sé, no
sabemos. Bien, otra pregunta que le hago. Con respecto a esto del espionaje ilegal que hizo Zaín con determinada gente, hay una lista enorme, nuestra Ferri el único. Sé que ahora estaban pidiendo el envío de celulares a Brasil para desbloquearlos y que los celulares de algunos fiscales que están mencionados ahí como que mandaban a investigar a determinadas personas, y bueno, parece ser que se están oponiendo a que no se manden a Brasil, es un lugar donde se desbloquean el momento y nadie quiere que se desbloqueen esos celulares, ¿no? Eso estaba leyendo como última noticia en el día de hoy. ¿Lo escucho? ¿Doctor? Se me cortó la comunicación. Bueno,
perdón.
Ahí estamos.
Fíjese que entre las carpetas que han aparecido ahí, todo esto por noticias periodísticas, en la lista de los supuestos investigados clandestinos estaba el Picarede. Es llamativo eso.
¿Hay muchas personas investigadas en esa lista? Sí. Muchísimas.
Sí, muchos funcionarios judiciales, abogados, legisladores. Yo no sé el estado de esa causa ni nada, no estoy ajeno a eso.
No, usted está ajeno, pero le pregunto, seguro, como lector de los diarios, seguro. Claro.